Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pues lo vienes escuchando, a los 82 años ha fallecido la periodista malagueña Teresa Campos. Precisamente en sus primeros años de carrera trabajó aquí, en esta casa, en Radio Popular. Muy buenas tardes, es martes 5 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. El Ayuntamiento de la capital ya ha anunciado que un espacio de la ciudad llevará su nombre. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues María Teresa Campos permanecía ingresada desde el pasado domingo por una grave insuficiencia respiratoria aguda. Campos nació en Tetuán, pero con solo un año se trasladó a Málaga, ciudad donde comenzó y consolidó su trayectoria. Sus inicios están ligados a Radio Juventud y en 1967 se incorporó a esta casa, Radio Popular, en Málaga, donde presentó programas como Español Pop. Posteriormente daría el salto a medios de comunicación nacionales. La periodista María Teresa Santos coincidió con María Teresa Campos en su etapa en Radio Cadena Española aquí en Málaga.
María Teresa Campos lo era todo en la ciudad, estaba en todas partes, es decir, no solo que hacía radio, es que estaba presentando los espectáculos de Tívoli, los actos de la vida social de Málaga, era la voz de la radio y una de las personas más populares en la ciudad.
Santos destaca también su buena labor como periodista y comunicadora.
Tenía un olfato periodístico impresionante y luego en radio, como había hecho todo tipo de formatos, pues dominaba los informativos, dominaba los magazines, en fin, y tenía una capacidad de improvisación y una capacidad de verbo que, en fin, luego demostró años después en la tele, ¿no?, cuando se fue a Madrid.
Bueno, en el año 1980 María Teresa Campos presentaba un programa en Radio Popular de Málaga en el que invitaba a jóvenes estudiantes a mostrar sus habilidades como cantantes, músicos o poetas. Allí se presentó Nuria Núñez con solo 15 años para cantar una canción compuesta por ella y por su amiga Ana.
Yo creo que era muy innovadora y muy visionaria ya con estos programas así para dar salida a gente que tuviera pues buenos sueños y ambiciones en el mundo de la cultura.
Bueno, desde que se conoció la noticia del fallecimiento de María Teresa Campos, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y recuerdos hacia la comunicadora. Es el caso, por ejemplo, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o del actor malagueño Antonio Banderas, entre otros. El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, lo decías, Mónica, ha anunciado que se le va a dedicar un espacio con su nombre en la ciudad. Está previsto que los restos mortales de María Teresa Campos sean trasladados a Málaga.
Bueno, más cosas. Desde que fuera presentado en el año 2020, el impacto mediático del proyecto ha superado los 120 millones de euros. ¿De qué estamos hablando, Andrés?
Bueno, pues se trata de la Solheim Cup, un torneo bienal de golf que enfrenta a los equipos femeninos de jugadoras profesionales de Europa y Estados Unidos. Dicha competición se va a celebrar en la finca Cortesín, aquí en nuestra provincia, en Casares, del 18 al 24 de septiembre. Vamos a conocer, si te parece, Mónica, las cifras que este torneo internacional va a dejar en nuestra provincia con ayuda de Alicia Garrido.
Sí, ella es directora ejecutiva de Deportes and Business, empresa organizadora de la Solheim Cup de este año 2023 aquí en la Costa del Sol. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Alicia. Exactamente, ¿qué es esta cita con el deporte, con el golf, tan importante a nivel internacional?
Bueno, pues realmente es la mayor cita de golf profesional femenino que existe en el mundo. Ahí es nada. Y viene por primera vez en la historia de España y no es otro sitio sino a la Costa del Sol, donde va a recalar por primera vez. Mirad, este es un evento que para el que no es golfista igual no le suena demasiado, aunque en la Costa del Sol, Solheim Cup, poquito a poco ha ido metiéndose en todos los hogares. Pero este torneo es el enfrentamiento de las 12 mejores jugadoras europeas contra las 12 mejores jugadoras americanas, estadounidenses. Y es un enfrentamiento que se realiza bianualmente, es decir, solamente hay esta competición una vez cada dos años. Y se hace alternativamente entre Europa y Estados Unidos, con lo cual solamente cada cuatro años la Solheim Cup visita Europa. Pues bien, este año 2023, ahora dentro de nada, del 18 al 24, la vamos a tener por primera vez, como decía, en la Costa del Sol, en Finca Cortesín, en el municipio de Casares, y vamos a tener a lo más granado del golf mundial, porque además de las mejores jugadoras europeas y estadounidenses, pues imaginaos lo que traen consigo detrás, ¿no? A nivel de turismo, de espectadores, de golfistas y aficionados al deporte que vienen en masa desde todos los rincones del mundo para verles jugar en el maravilloso campo de Finca Cortesín.
Porque hay seguidores del golf, fanáticos del golf, que desde luego se organizan para moverse por el mundo, para disfrutar no solamente de su juego, sino también de torneos, en este caso de este nivel, ¿no? La Solheim Cup, aquí en Málaga, en la Finca Cortesín, del 18 al 24 de septiembre. En el caso de esta competición, ¿qué previsiones de asistencia maneja la organización? ¿De qué procedencia, además?
Bueno, pues la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que viene de fuera de España. Mirad, ahora mismo estamos cerquita ya de los 90.000 pases para venir durante la semana del evento, y de esos 90.000, el 80% son extranjeros, imaginaos. Es decir, solamente un 20% provienen de España y de Andalucía, y de entre los extranjeros, casi el 50% provienen de Reino Unido o Irlanda. La verdad es que las cifras son espectaculares porque, por ejemplo, hay un 7% de estadounidenses que van a viajar hasta España, hasta Andalucía, y eso lo van a hacer muchos de ellos por primera vez. Como tú bien decías, los grandes eventos al final atraen a un turismo que, bueno, pues que aprovecha el gran evento para conocer diferentes lugares. En el caso del deporte del golf, es especialmente importante este turismo, porque no solamente vienen al evento, como podría suceder, por ejemplo, con un partido de fútbol, por ejemplo, sino que el golfista, ya que viene al evento, lo que hace es quedarse unos días más, aprovecha para jugar en diferentes campos alrededor del lugar donde se celebra el evento, y al final lo que hacen es expandir mucho más la economía entre toda la sociedad, ¿no?, alrededor de lo que es el lugar del evento. Esto, añadido a que muchos de los espectadores que van a venir este año a la Solheim Cup vienen por primera vez a Andalucía y a la Costa del Sol, ¿qué va a generar? Pues que la gente se va a quedar con ganas, porque van a venir, van a ver un eventazo en un lugar maravilloso, van a conocer Marbella, Benavís, Casares, van a conocer algunos campos, pero no les va a dar tiempo a visitar todo. Y entonces yo estoy convencida de que vamos a tener turistas que van a venir por primera vez este año que repetirán seguro, si no el año que viene, al siguiente, y que la Costa del Sol será ya un destino preferencial en sus vacaciones.
Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, asistentes que, lógicamente, como comenta, se tienen que alojar, tienen que comer, se tienen que desplazar. ¿Qué cálculos se manejan desde la organización a día de hoy en cuanto a volumen de negocio?
Bueno, la verdad es que las cifras son espectaculares. Este proyecto parte del año 2019, cuando se firman los contratos y se otorga a la Costa del Sol el albergar la Solheim Cup. Y desde entonces, el evento no solamente es el propio evento Solheim Cup, sino que hay un proyecto enorme alrededor, en el cual está incluido también el Andalucía Costa del Sol Open de España, que es el último torneo de la temporada en el circuito europeo femenino y que también atrae a muchos espectadores y mucho negocio a la zona. También tenemos el patrocinio del ranking europeo. El patrocinio del circuito europeo femenino se denomina Race to Costa del Sol, porque realmente el circuito femenino termina en ese Open de España que estábamos hablando, que se celebra en la Costa del Sol. Pues bien, todos esos eventos, unidos a la Solheim Cup, que está por venir ahora este mes de septiembre, van a generar una cifra impresionante. Calculamos que vamos a llegar a los 500 millones de euros de impacto económico. Y ahí incluimos tanto el impacto económico directo como el indirecto, como el impacto mediático, que es muy importante, porque realmente tanto la Solheim Cup como ese Open de España del que hablábamos tienen una dimensión a nivel televisión en el mundo espectacular. Aquí en España igual es difícil entender que el golf se vea mucho más que muchos partidos de fútbol, pero es que lo cierto es que vienen, para que os hagáis una idea, aquí in situ, en Finca Cortesín, donde estamos ahora, vamos a emitir la señal a más de 190 países de todo el mundo. Es decir, se va a ver en todo el planeta Tierra lo que va a suceder en Casares, en la Costa del Sol, del 18 al 24 de septiembre.
Y lo que se va a ver van a ser las 12 mejores golfistas de Estados Unidos compitiendo con las 12 mejores golfistas de Europa. Veremos el resultado. Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deportes and Business, organizadora, empresa organizadora de este evento deportivo. Muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros. Espero que todos los malagueños vengan por lo menos un día a ver lo que es este evento, porque es lo más parecido a una final de la Champions. Europa contra Estados Unidos, todo el mundo cantando, gritando y de fiesta en el campo de golf, eso no se ve todos los días.
Bueno, pues algunos lo verán seguro que allí, otros seguro que en televisión. Alicia, gracias, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hablamos del impacto económico y mediático, ¿no?, que va a tener este acontecimiento deportivo para la Costa del Sol, pero detrás de la Solheim Cup hay muchas personas, desde las mejores jugadoras de golf que hemos escuchado de Estados Unidos, de Europa, al equipo de la organización, los hoteles, conductores, cuidado del campo del golf donde se va a desarrollar. Hay muchísimas personas implicadas y detrás de cada persona siempre hay una historia. Y te queremos presentar la historia de dos hermanas mellizas que se llaman Fabiola y Gabriela Sánchez.
Pues sí, son dos esteponeras que a sus 16 años ya son unas emprendedoras. Han tenido la idea, han buscado el apoyo económico y han creado el aroma oficial de la Solheim Cup. Se trata de Golf Aroma, así la han bautizado. Durante el torneo habrá dos puntos de venta de sus productos: velas aromáticas, ambientador en spray para el hogar y micados, es decir, el ambientador ese de las barritas de madera. Si lo consiguen vender todo, estas dos hermanas malagueñas tienen previsto recaudar un beneficio de 6.000 euros, un dinero que van a destinar a tres proyectos solidarios.
Fabiola Sánchez Pintado, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Fabiola, ¿a qué huele el golf? Si se lo preguntamos a los oyentes, seguro que más de uno diría, bueno, pues huele a un césped recién cortado. Para ti y para tu hermana, que habéis creado Golf Aroma, ¿a qué huele el golf?
Bueno, pues antes de crear lo que era el holotipo, teníamos que, pues eso, crear una definición de a qué huele el golf. Pues nosotras pensamos que huele, no sé, a césped recién cortado, por ejemplo, a la naturaleza que rodea los campos de golf, en este caso el de Finca Cortesín, y también, pues después de eso decidimos meter eso dentro de nuestra fragancia que lleva limón, tomillo, salvia, musgo y madera de cedro. Entonces pensamos que pues vuelo a eso, a naturaleza, a césped cortado.
A ver, Fabiola, tienes 16 años.
Sí.
Estamos en directo, 12:42 minutos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se crea un aroma? O sea, ¿por dónde se empieza?
Bueno, pues primero tienes que tener un poco la idea, ¿no? Y pues nosotros pensamos que queríamos hacer Golf Aroma, ya que Finca Cortesín estaba cerca de nuestra casa y pues nos gustó la idea. Entonces, pues decidimos contactar con el CEO de la empresa Trison, que se llama Carlos Saavedra, al cual le comentamos nuestra idea y pues él nos puso en contacto con su departamento de marketing olfativo.
Hay que aclarar a los oyentes que Trison es una empresa, una multinacional en Barcelona, sí, que entre otras cosas se encarga de preparar, de hacer, de crear fragancias corporativas. Eso cuando entras,
claro,
a un hotel y dices, uy, qué bien huele este hotel o a esta tienda, ¿no? A eso se encarga. O sea, les escribes, Gabriela y tú les escribís a Trison, os conciertan una cita, os vais a Barcelona y les explicáis con 16 años que queréis crear un aroma que huela a golf para que sea el aroma oficial de la Solheim Cup. ¿Por dónde se empieza? Ya os han dicho que sí, os han dicho que os van a ayudar, pero ¿cómo se empieza? ¿Por dónde? ¿Qué vas mezclando? ¿Olores, fragancias? ¿Cómo? ¿Cómo lo decidís?
Bueno, pues fuimos 3 días a Barcelona, eso, les mandamos un email, les encantó la idea, entonces nos fuimos la madrugada a Barcelona y conocimos a Albert Mayos y a Miriam Montserrat, que con ellos estuvimos trabajando pues la parte de neuromarketing, que es el marketing que se aplica a los sentidos, y junto con eso pues también la parte técnica de las familias olfativas, y de ahí pues pensamos las diferentes familias olfativas que queríamos que nuestra fragancia tenía, y pues de ahí determinamos cuál iba a ser la esencia del golf.
Si yo abro un frasquito de un micados de Golf Aroma, ¿me va a dar a la nariz, no sé, más a limón o más a verbena o más a qué componente me va a dar en la nariz? ¿A salvia? ¿A tomillo?
Sí, pues lo que acabas de decir, hay diferentes tipos de porcentajes, ¿no? De si huele más a limón, si huele más a tomillo, pero decidimos, es un poco igual, o sea, el componente más, el que más huele va a ser a limón y a tomillo, pero también a la salida de la fragancia huele a madera de cedro. Uh-huh. Esos son los tres componentes más importantes que lleva.
Bueno, Golf Aroma, si vendéis todos los micados, los ambientadores para el hogar, las velas, si lo vendéis todo, después de los gastos que tenga esto, porque esto tiene también una serie de gastos, vuestra intención, vuestro objetivo es ganar 6.000 euros de beneficio, esos son los vuestros cálculos. Ese dinero lo queréis destinar a tres momentos, que así es como vosotras la queréis llamar, tres momentos que viven tres mujeres. ¿Quiénes son esas tres mujeres?
Sí, pues como acabas de decir, hicimos una plataforma, ¿no?, de emprendimiento con propósito que se llama Vamos Growth, y pues el tema que queríamos conseguir era identificar diferentes mujeres, ¿no?, a las que le íbamos a aportar beneficios, y el primer proyecto que hemos hecho para la fuente de ingresos es Golf Aroma. Entonces encontramos tres mujeres, Princesa Gabriela, Sara Almargo y Nia Suar Díaz, con las que les vamos a ayudar. Si quieres te puedo contar un poco quién es cada mujer para aquí.
Pero muy brevito, muy brevito.
Sí, sí. Pues Princesa Gabriela es una bebé que ha sido diagnosticada con una enfermedad letal que se llama Hoppe-Brendel, y pues le hemos decidido ayudar por su valor de resiliencia. Sara Almargo es una surfista malagueña que a los 18 años pues enfrentó una meningitis que cambió su vida para siempre, y pues después de esa amputación de sus manos y sus pies, ha sido pues campeona mundial de parasurfing 2 años consecutivos. Y Nia Suar Díaz es la primera mujer mundial de windsurf que con apenas 16 años es la campeona mundial de este deporte. Y bueno, pues hemos decidido ayudarlas.
Bueno, en esos tres momentos que viven esas tres mujeres, ¿esto es una idea de verano, Fabiola? ¿O
no.
Golf Aroma va a continuar produciéndose, comercializándose? En fin, te recuerdo que estamos en verano, tienes 16 años, que tienes que seguir estudiando, compatibilizarlo todo. ¿Esto es una idea de verano o Aroma Golf continúa?
No, pues, mi hermana y yo la verdad es que nos pusimos muy en serio, ¿no?, con todo esto, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. A ver, vamos a tener que compaginar un poco los estudios y todo, pero también tenemos pensado, porque como queremos hacer diferentes proyectos, ¿no?, para ayudar a diferentes mujeres, pues Golf Aroma va a ser el primer proyecto, pero también tenemos ya el segundo proyecto pensado, que va a ser, bueno, os lo digo, un spoiler, pero un paraguas con nanotecnología que va a ser capaz de coger partículas tóxicas del aire. Ese va a ser el segundo proyecto que estamos ya intentando pues empezar.
Eso con 16 años.
Sí.
Fabiola Sánchez Pintado y su hermana Gabriela, con 16 años. Yo no me puedo llegar a imaginar hasta dónde podréis llegar. Fabiola, enhorabuena por la idea y sobre
Muchísimas
todo
gracias.
Por el empeño en sacarla adelante, y suerte con ese nuevo proyecto. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Gracias. Fabiola Sánchez Pintado, 16 años. Claro, de mayor quiere ser empresaria, no me cabe la menor duda. Andrés, y una cosa más. La Policía Nacional ha neutralizado en Ronda 3 drones que sobrevolaban sin autorización las proximidades de la Plaza de Toros.
Pues sí, también de la Plaza de España, el conocido Tajo y el centro histórico de esa ciudad de Ronda. La operación se ha llevado a cabo durante la celebración de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Tras la detección de estos drones no autorizados, se inició de inmediato un despliegue policial con el objetivo de localizar a los pilotos e impedir el sobrevuelo de la gran concentración de personas que se encontraban en las áreas de festejos. Los agentes consiguieron localizar a los pilotos de los tres drones, que podrían ser sancionados, ojo, con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros según la gravedad de los hechos.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo haces también a través de cope.es/Málaga o de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:49 minutos, vámonos hasta la ventana para ver cielos mayormente despejados, alguna que otra nube de esas blancas altas difuminadas, pero en general un día bonito aquí en Málaga capital, en general en la provincia, y temperaturas máximas suaves, máximas que hoy van a oscilar entre los 32 grados de Vélez Málaga, 31 en Málaga capital, nos anuncia el hombre del tiempo 29 en Antequera y también en Ronda, y 26 de máxima en Marbella. Mañana miércoles en el ecuador de la semana el cielo estará nuboso, dice el hombre del tiempo, que por la tarde, al final del día, pues irá aumentando las nubes, incluso no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Y cuando el hombre del tiempo dice débil y disperso, eso significa 4 gotas de barro. En fin, eso mañana. En todo caso, las máximas mañana incluso van a caer un poquito. Si hoy aquí en la capital nos anuncian 31, mañana la máxima prevista es de 28 grados. A las 9:30 de la mañana ya había gente tumbada en la playa de la Malagueta. Es evidente que para muchos la temporada de playa no ha terminado todavía. Es el caso de Paco Franco. Él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Minuto y resultado. ¿Cómo está la playa hoy?
Pues mira, hoy vamos a tener un maravilloso día de playa, típico de los días de septiembre, con una ligera brisa de poniente que hará que la temperatura en los arenales sea de 27 grados en la costa del Sol Occidental, de 28 grados en la Axarquía, y tendremos unos 29 grados en las playas de Málaga capital. Durante hoy y mañana nos esperan precipitaciones en las playas, pero podrían llegar a nuestras playas a partir de la jornada del jueves. En relación al mar, hoy tendremos suaves olas de poniente que cambiarán mañana miércoles a levante, dejándonos un mar en calma que nos acompañará al menos hasta el sábado. Y hoy el mar tendrá temperaturas algo más frescas por el poniente y las aguas de baño tendrán 21 grados en la costa del Sol Occidental, 22 grados en Málaga capital y de 23 a 24 grados en las playas de la Axarquía. Estas temperaturas subirán ligeramente a partir de mañana debido al levante, Mónica.
Paco, en general septiembre es maravilloso para ir a la playa, lo que pasa es que a muchos ya como que nos da pereza, como es septiembre, ya no voy a la playa. Hay que ver cómo somos los malagueños, ¿eh? Cuando nos sobra ahí el mar, pues en fin. Ayer te preguntaba, te ponía deberes, el proceso de enfriamiento del agua del mar conforme van pasando los meses, es decir, en julio, en agosto, no es lo mismo que ahora cuando llega septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo es ese proceso de enfriamiento?
Pues mira, debemos tener en cuenta que el calentamiento del mar se produce sobre todo por la absorción de los rayos del sol, ¿no? Cuando los días van siendo más largos y la radiación incide de una forma más perpendicular, pues comienza el calentamiento de las capas más superficiales a partir de mayo. A partir de mayo comenzamos con unos 15 grados de temperatura. Comienza el calentamiento, pues al principio con una velocidad de calentamiento de casi 3 grados por cada mes, hasta llegar a un máximo de 25 a 26 grados en agosto. Y a partir de septiembre, pues los días se van haciendo más cortos y la radiación es menos perpendicular y las aguas pues se van enfriando, como decías tú ayer, pues a razón de 2 a 3 grados de cada mes. Pero aquí hablamos de temperaturas medias y vamos a esta estación, bueno, vamos a presentar, bueno, sobre todo en verano y en otoño, estas estaciones son más propensas a presentar desviaciones de esa media por encima, es decir, suelen presentar a veces valores más altos. Estas desviaciones pues sobre todo se deben al efecto local del viento, los regímenes de viento que tengamos. Por ejemplo, los vientos de poniente, como siempre hemos explicado muchas veces en el programa, pues desplazan las aguas de las capas más superficiales, que son más cálidas, y van hacia que son más cálidas porque reciben una mayor radiación solar, pues esos vientos de poniente la desplazan mar adentro, produciendo el afloramiento a la superficie de agua más profunda, es decir, el agua que llega a las zonas de baño de las playas, es agua que proviene de mayores profundidades y que, por tanto, son más frías. Esto produce localmente un enfriamiento de las aguas y presenta una temperatura por debajo de la media. Por el contrario, si estamos teniendo días de mucho levante, pues esto lo que hace es acumular en la costa la capa más superficial, la que está más caliente, porque está recibiendo esa radiación solar, ¿no? Y se produce una desviación positiva de esa media. Por tanto, como tú decías ayer, la temperatura del agua depende del periodo de insolación y de la intensidad de los rayos solares. Es decir, depende directamente del mes en el que nos encontramos.
Claro, depende del sol, por supuesto, y también de los vientos, la casuística claro. matemática de los vientos, que le gusta decir a mi compañero Francisco Javier Jurado Coco. En todo caso, mes de septiembre maravilloso todavía para disfrutar de la playa. Lo hace Paco Franco, nuestro hombre del mar. Paco, hasta mañana. Te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos mañana.
Para ir a la playa, pues muchos lo hacen en coche, no tienen otro remedio. Si te sitúas, te encuentras en la red viaria de la provincia, que sepas que no hay complicaciones a esta hora, según nos informan desde la DGT. Y si estás circulando, tienes previsto circular por aquí, por la capital, pues debes saber que hay tráfico intenso en la Alameda de Colón, en calle Mármoles, en la avenida Juan 23 en sentido norte, es decir, hacia la comisaría provincial, y también tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba. Vamos a hablar de inversiones. Retomamos la temporada radiofónica y contamos con todo un referente en el campo de las inversiones. Es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Está dirigido por Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ya ha pasado el verano, ¿eh?
Sí, parece que no, pero pasa todo muy rápido, ya sabes.
Todo muy rápido. Bueno, ha terminado ya agosto, volvemos todos poquito a poco a la rutina. ¿Cómo ha ido agosto para los mercados financieros?
Bueno, llama la atención que la última semana ha sido bastante alcista, incluso, bueno, que haya sido para el S&P la mejor semana del verano, siendo un mes en general bastante negativo para las bolsas con caídas generalizadas. Agosto ha sido el peor mes del año, en términos generales, para las bolsas globales. Y, bueno, los otros dos meses malos fueron febrero y mayo, pero esas veces pues no fueron caídas tan generalizadas. En febrero en Estados Unidos bajaron las bolsas, pero las europeas subieron, y en mayo al revés, ¿no? Y el mal comportamiento de las bolsas en agosto es, diríamos que en principio es coherente, ¿no?, con las noticias que hemos ido conociendo a lo largo del mes, tanto en lo que se refiere a crecimiento como en lo que se refiere a inflación.
Álvaro, ¿qué noticias se han ido conociendo? Cuéntanos tú qué entiendes de todo esto.
Bueno, empezando por el crecimiento, China ha confirmado su debilidad. La crisis parece descontrolada allí en el sector inmobiliario. Y además el jueves pues supimos que la actividad manufacturera se había contraído en agosto por quinto mes consecutivo, y de momento la impresión es que su crecimiento va a estar bastante tiempo por debajo del 5%. En Europa, después de la última reunión del Banco Central Europeo, pues se muestra que varios miembros ven la economía de la zona más débil de lo que se preveía y están preocupados. Y en Estados Unidos el PIB del segundo trimestre se ha quedado en el 0,5%, que está por debajo de lo previsto y de la estimación oficial, ¿no? En cuanto a la inflación, el jueves supimos que la zona euro se mantiene en agosto en el 5,3%, en Estados Unidos en el 3,3%, y en ambos casos pues con ligeras subidas, pero bueno, ahí nos recuerdan que llegar al 2% va a ser difícil.
Parece que hay, por lo tanto, mucha incertidumbre, ¿no?, en los mercados financieros.
Sí, todo lo que hemos hablado al final explicaría la debilidad de la bolsa en agosto, pero las bolsas han terminado con buen tono, ¿no? Básicamente el motivo han sido las malas noticias. O sea, la idea es que las malas noticias van a traer buenas noticias, porque la debilidad económica debería llevar a la FED y al Banco Central Europeo a bajar tipos y a volver a políticas monetarias expansivas. El informe de empleo de Estados Unidos de agosto es un buen ejemplo, porque al final muestra la debilidad del mercado laboral, y la conclusión es que podría llevar a la FED a bajar tipos, ¿no? Los resultados empresariales, con la temporada de presentación que está casi terminando, pues han ayudado al optimismo de la bolsa, y a falta de muy pocas compañías por presentarlos, los beneficios de las empresas de Estados Unidos no financieras han subido un 4,5% en el segundo trimestre, después de cuatro trimestres de caídas. Y aunque ha habido también casos de malos resultados y algunas han decepcionado, lo que se piensa es que esas caídas de beneficios pues al final marcan el fondo y ahora van a empezar a subir.
Bueno, tenemos toda una temporada radiofónica por delante para ir hablando semanalmente de los mercados, de lo que pasa en la bolsa, de lo que tenemos que esperar de cara a este último tercio trimestre ya del año. En todo caso, lo haremos con expertos como los del Banco de Inversiones Renta 4. Aquí en Málaga está al frente Álvaro Partearroyo, es su director. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Por cierto, que si estás pensando en invertir, no lo olvides, déjate asesorar por ellos. Por Renta 4 Banco, la entidad tiene su oficina aquí muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos aquí a COPE Más Málaga, donde te vamos a hablar, entre otras cosas, del día del boquerón victoriano.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, tiene 60 años, está enfermo y quiere ingresar en prisión porque se siente solo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Es la historia de Justo Márquez. Es un nerjeño de adopción que todos los lunes se va a postar en la puerta de la prisión de Laurín de la Torre pidiendo su ingreso. Andrés García, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Precisamente ayer fue la primera jornada, ¿no?, de esas que tiene previstas, porque ya ha anunciado que lo va a volver a hacer el próximo lunes. Justo Márquez tiene 60 años, está enfermo de cáncer, tiene miedo a estar solo y en la cárcel, según nos ha contado, tendría compañeros que le podrían atender y socorrer.
He pensado ingresar en prisión porque, hombre, allí tengo... Hombre, no es un plato de buen gusto, realmente lo reconozco, no es un plato de buen gusto. Pero por lo menos allí estoy acompañado, noche y día, ¿entiendes? Y si algún día me pasa algo, tengo gente que me pueda socorrer, pero en mi casa no tengo a nadie.
Bueno, asegura que padece problemas de corazón, depresión y ansiedad y que le han derivado en varias ocasiones a los servicios de salud mental, donde la respuesta que ha obtenido siempre ha sido que visite a su médico de cabecera.
Me han mandado medicamentos y cuando no, a mi médico de cabecera me ha mandado medicamentos. Yo estoy tomando un montón de medicamentos. Entonces, yo no quiero medicamentos, yo quiero una solución a mi vida. Yo quiero evitar de estar solo. Y eso es lo que no he conseguido hasta la fecha de hoy día.
Bueno, justo que, como decías, Mónica reside en Nerja desde hace años, ha acudido a la prisión de Laurín de la Torre para pedir su ingreso con un cartel en el que ha escrito «Quiero ir a la cárcel». Ha confirmado que seguirá protestando a las puertas del centro hasta que resuelvan su situación. Según dicen, Márquez ha podido hablar con la dirección de la cárcel, quien le ha denegado la posibilidad de ingresar voluntariamente en ella, lógicamente sin haber cometido ningún delito.
Tienes más detalles de la historia de este hombre, de Justo Márquez, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y el campo malagueño también protesta hoy en Córdoba, Andrés.
Pues así es, y lo hace contra la política agraria europea y además solicitan cambios urgentes. Una movilización que coincide, no es casualidad, con la última jornada de reunión que los ministros de Agricultura de la Unión Europea mantienen actualmente en Córdoba. Las protestas están organizadas por cooperativas agroalimentarias y asociaciones agrarias como COAG, UPA y ASAJA.
Y en el arranque del curso político esta tarde, reunión de alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Málaga.
Pues sí, la reunión va a ser en el Ayuntamiento de Málaga, concretamente en el Patio de Banderas. Allí se producirá entre el alcalde de la capital, esa reunión, Francisco de la Torre, y los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Málaga para coordinarse en materia de agua. De la Torre, que ha propuesto el encuentro, aboga por la solidaridad entre ayuntamientos para trabajar conjuntamente en medidas que ayuden a paliar la sequía.
Por ejemplo, las fugas que hay en las redes municipales, pues habrá que resolverlas, porque si esas fugas no existieran, tendríamos más aguas de los pantanos. Para todos, para todos. El agua es un recurso de todos, recurso a compartir entre ayuntamientos y a compartir con la agricultura, con los agricultores, obviamente.
Bueno, en la reunión se van a abordar, además del agua, temas relacionados con la movilidad, la gestión de residuos y disposición de suelo.
Y recordar la historia de la mañana, el fallecimiento de la malagueña Teresa Campos.
Sí, nos ha dicho adiós a los 82 años. Permanecía ingresada desde el pasado domingo por una grave insuficiencia respiratoria. María Teresa Campos se trasladó con tan solo un año, nació en Tetuán, con tan solo un año se trasladó a Málaga, ciudad donde comenzó y consolidó su carrera, sus inicios ligados a Radio Juventud y también a esta casa, a la que se incorporó en 1967, entonces llamada Radio Popular de Málaga. Presentó programas como, por ejemplo, Español Pop, todo esto antes de dar el salto a medios de comunicación nacionales.
Gracias, Andrés. Enseguida te hablo del síndrome de intestino delgado con sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO. Enseguida te hablo de eso. Antes, prefiero hablarte de energía solar. Y es que desde hace ya algún tiempo te estamos hablando de AGS Solar. Es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu comercio, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, hay ayudas públicas. Existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te vayas a asustar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar para obtener toda la información o si no, ¿por qué no? Visita su exposición. Se encuentra en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Atlético Baleares Málaga Club de Fútbol. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de Juego Málaga.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo, que nos vamos a meter, nos vamos a colar en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a Diego Morillas, él es nutricionista. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, vamos a hablar de las patologías digestivas, que esto afecta a un montón de gente. Que si el malestar estomacal puntual, ocasional, hasta ya trastornos más serios, más complejos, como el SIBO, el síndrome de intestino delgado con sobrecrecimiento bacteriano. Diego, exactamente, ¿qué es el SIBO?
Así es. Bien, Mónica, pues mira, a mí el SIBO me gusta explicarlo en consulta de manera muy sencilla, porque ya que la microbiota pues es muy compleja, ¿vale? Así para que todo el mundo lo entienda. Vamos a imaginar que tu intestino es como una casa de dos pisos, ¿vale? Digamos que estaría el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado pues debería haber solamente unas pocas bacterias, como si fuese una reunión, ¿no? Una fiesta tranquilita. Pero cuando tienes SIBO es como si todas las bacterias del vecindario pues decidiesen mudarse allí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que hacen mucho ruido y que son problemas. Estos problemas suelen ser gases, hinchazones, dolores. Entonces, lo vamos a resumir como que es cuando hay demasiadas bacterias en el lugar equivocado de tu barriga. Y eso pues te hace sentir incómodo.
Ah, bueno, claro. Y mi pregunta es, ¿y cómo llegan ahí esas bacterias? Si la fiesta tiene que ser tranquilita, ¿cómo se apunta tanta gente, tantas bacterias?
Pues cada vez hay más, y eso es debido, mira, al ritmo de vida tan rápido que llevamos, al estrés. El otro día estuve leyendo un estudio sobre cómo los pensamientos negativos afectan y nos alteran la microbiota, la comida, cómo lo comemos, ¿vale? Porque al final el comer muy rápido también nos altera. Entonces, al final un cómputo global de todo eso hace que se vea afectada nuestra microbiota y que tengamos pues esas patologías como SIBO, colon irritable y demás.
Ajá. El SIBO, esto hay varios tipos o esto es. Ahora te quiero preguntar por los síntomas, ¿no? Para saber si estoy sufriendo este síndrome o no. Pero podríamos decir que hay varios tipos de SIBO, de síndrome de intestino delgado con sobrecrecimiento bacteriano.
Ahí está. Mira, hay tres tipos de SIBO, ¿vale? El normal, el que se da con más asiduidad, es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, ¿vale? Es el más común y es aumento de bacterias malas en el intestino delgado. Luego tenemos el SIBO con sobrecrecimiento de bacterias en el intestino grueso, ¿vale? Y esta que en el caso de las bacterias, pues en vez de estar en el las bacterias del intestino grueso migran hacia el intestino delgado y ahí hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, digamos. Y luego hay un SIBO que es sobrecrecimiento con bacterias específicas, ¿vale? Una bacteria como puede ser la arquea metanogénica que produce metano, ¿vale? Y esto sí que puede resultar por unos síntomas más específicos. Por eso es muy importante el diagnóstico, ¿vale? El hacerte la prueba y que te diagnostiquen qué tipo de SIBO tienes para llevar a cabo un tratamiento u otro, ¿vale? Porque la gente ve los síntomas y dicen, tengo SIBO. Pero es que dependiendo de qué SIBO tengamos, hay que pautar un tratamiento u otro.
Claro, estamos hablando con Diego Morillas. Él es nutricionista y especialista en este tipo de casos de la farmacia Eloísa Molina. Diego, síntomas. A ver, que ya seguro que hay algún hipocondriaco o hipocondriaca diciendo, a ver, que digan los síntomas para ver si yo los tengo. Reúno las cualidades. ¿Qué síntomas suele tener una persona con SIBO?
Vale, pues los más comunes suelen ser hinchazón abdominal, ¿vale? A menudo empeora después de comer. Como hemos hablado, los gases, el dolor abdominal, que a menudo se describe pues como cólico o dolores punzantes, la diarrea, el malestar gastrointestinal general, y luego también las personas con SIBO suelen tener deficiencias nutricionales y pérdidas de peso involuntario. Esto es debido a que, como tenemos ese exceso de bacterias, el cuerpo no asimila los micronutrientes y macronutrientes, por lo tanto se da una pérdida de peso involuntaria.
Ajá. Vale, hemos quedado en que hay distintos tipos de SIBO, que un profesional debe diagnosticar, oye, cuál es el problema concreto que tenemos, pero en líneas generales, Diego, el tratamiento para corregir este síndrome, ¿cuál sería?
Vale, mira, el primer caso pues sería acudir a un digestivo. Y en caso de que dé positivo el test, pues que pueda recetar el antibiótico. Y luego el protocolo, pues que suele usar en consulta, es el de pautar suplementos reparadores de la mucosa, como puede ser la L-glutamina, que es un aminoácido esencial para regular la permeabilidad intestinal. Y luego a esto le suele añadir un suplemento digestivo, pues para ayudar a realizar la digestión, y un probiótico que ayuda a repoblar la microbiota de bacterias buenas. ¿Vale? Este protocolo siempre lo suelo realizar con una dieta baja en FODMAP, que esto consiste en reducir los hidratos de carbono fermentables, ya que la digestión de estos hidratos de carbono fermentables pues puede producir esa hinchazón y malestar. Entonces, lo que deberíamos de hacer es eliminar durante entre dos y seis semanas alimentos como el trigo, el centeno, las cebollas, el ajo, las legumbres, lácteos, como la leche o el yogur, la miel, manzana, edulcorantes, y centrar la alimentación en alimentos que no fermenten, ¿vale?, en el tubo digestivo, como las carnes, los pescados, los huevos o carbohidratos como la patata o el arroz, ¿vale? A esto le podemos sumar frutas como el plátano y frutos rojos como los arándanos. La verdad que es una dieta bastante restrictiva, pero por lo que tiene que ser muy, muy personalizada. Así que ya saben, mi consejo es que no duden en ponerse en contacto con un profesional y que sepan guiarles en el camino.
Está claro, profesionales en el caso de sentirnos con estos síntomas y de que nos diagnostiquen que tenemos SIBO, el síndrome de intestino delgado con sobrecrecimiento bacteriano. Diego Morillas es nutricionista, es especialista en este tipo de trastornos y lo encontramos en la farmacia Eloísa Molina, un establecimiento que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14 junto al polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego Morillas, gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo, Mónica.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Seguro que te suena el eslogan de Rincón, el Boquerón. Pues a partir de hoy ha llegado el momento de comprobar que este lema es cierto. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Yo lo voy a comprobar seguro, aunque yo lo he hecho muchas veces, pero bueno, una vez más no hace daño a nadie. Para eso del eslogan que tú dices, hay que acudir al Rincón de la Victoria, donde hasta el 10 de septiembre se van a degustar más de 1.200 kilos de boquerones. Una fiesta que este año se dedica al 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, con el homenaje que van a hacer mañana varios cocineros que van a reinterpretar el arte del pintor malagueño en forma de plato, evidentemente, con boquerones. Una jornada que se llama El Boquerón Picasso.
El concejal de turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria es Antonio José Martín. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bien lo ha explicado, ¿eh? Qué bien lo ha explicado.
Sí. Dan ganas de comer, desde luego. Oye, concejal, ¿cuántos establecimientos participan este año en la fiesta? Y eso de los platos picasianos que se van a elaborar mañana, ¿eso cómo va?
Bueno, eso quisiera yo también saber, eso que verlo mañana. Bueno, pues como bien ha dicho nuestro amigo Pedro, mañana en la jornada de show cooking, que empezamos hoy, pero mañana tenemos otro día más, pues esos cocineros van a reinterpretar, como bien ha dicho él, pues el arte de nuestro malagueño universal. Yo creo, Pedro, que lo van a reinterpretar, bueno, pues en la forma de presentar y ver visualmente ese plato. No sé si la parte cubista, ¿no?, que tuvo Picasso, no lo sé, pero por ahí van los tiros seguramente, Pedro.
Sí, ¿te tirarán el boquerón al plato así en plan abstracto o qué?
Bueno, sí. Pues mañana lo descubriremos. Pero bueno, en definitiva también lo que queremos es, bueno, a través de la gastronomía, como es en este caso el boquerón victoriano, pues bueno, estar presente y también homenajear a nuestro pintor. Y bueno, la gastronomía y la cultura van unidas de la mano.
Concejal, para los oyentes que nos estén escuchando, ¿qué se ha organizado para el público? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo se ha organizado eso de los encuentros con el público y los cocineros?
Bueno, a ver, las jornadas que se empiezan hoy, que son los show cooking, se organiza dentro de un establecimiento, bueno, voy a decir el nombre, que es La Finca, que es un establecimiento aquí del Rincón de la Victoria, donde han tenido la oportunidad de apuntarse para poder asistir. Hay solamente 120 plazas y van a poder disfrutar estos tres días de las diferentes formas que se tiene de elaborar el boquerón. Yo siempre digo que nosotros siempre estamos acostumbrados a comerlo lo más tradicional, que es frito y en vinagre, pero los distintos chefs, que hay que agradecer a todas las asociaciones que colaboran con nosotros, pues reinterpretan y elaboran distintas recetas. Y hay mil formas de comer el boquerón victoriano, y eso es lo que vamos a ver estos tres días, y luego pasaremos a la calle, viernes, sábado y domingo, a través también de la Feria Sabor a Málaga y de esos 66 restaurantes de todo el municipio del Rincón de la Victoria, que donde se va a poder degustar gratuitamente esos 1.200 kilos de boquerones.
Antonio José, has dicho frito y en vinagre, evidentemente uh-huh. Es la forma tradicional, pero ¿cuáles son las recetas de boquerón, digamos, más innovadoras que podemos encontrar en los restaurantes de Rincón, no solo en la fiesta, sino a lo largo, por ejemplo, de todo el año?
Pedro, me pones un compromiso.
Ya, siempre lo hago.
Tú como siempre, cada vez que me preguntas por eso. Yo no te puedo decir una receta en concreta, sí te puedo decir que dentro de la red de restaurantes de Boquerón Victoriano, que empezó el día 1 y va hasta el día 10, y tengo que decir que, afortunadamente, este año, aparte de los que son de Rincón de la Victoria, Málaga Capital, también se suma Torre del Mar, a Laurín de la Torre, San Pedro de Alcántara y 5 restaurantes en Madrid, que es que al final nuestra fiesta al final está calando y va fuera de nuestra frontera, digo, andaluza, pues ahí son distintas recetas y distintos distintas formas de interpretar el boquerón. Sí te puedo decir que desde la comida tradicional, la comida asiática, la comida también latinoamericana, cada uno le da su punto, pero no me haga decirte una receta porque me pones en un compromiso, Pedro, no sé decirte
vale,
cuál me gusta
vale,
más.
Vale, ya está, habrá que ir en todo caso a la fiesta para probarlo, pero no solamente habrá gastronomía, ¿no? Habrá otras actividades paralelas que se han organizado para estos días, ¿no?
Claro, también en esa Feria Sabor a Málaga, que está situada en la Plaza del Andaluz, en Rincón de la Victoria, pues tenemos ahí a los distintos productores que están enmarcados dentro de la marca Sabor a Málaga, en el cual, bueno, pues podrán degustar y comprar también esos productos. Este año también, como novedad, dentro de la propia Feria Sabor a Málaga, tendremos una carpa solidaria en el cual estará esa cerveza solidaria, pero también ahí daremos boquerones en vinagre gratuitamente. Y, por supuesto, para todos los públicos, aparte de los show cooking que va a haber diariamente, pues tendremos diferentes actuaciones. Tenemos a los Tutti con música de los 80, tenemos a Peneque el Valiente, que es un clásico en Rincón de la Victoria del domingo para los más pequeños, a Carlos Bravo con Flamenco Fusión. Bueno, una feria, yo siempre digo, una fiesta del boquerón abierta a todo el público, a todo el que lo quiera visitar.
Bueno, y el público que quiera visitarlo, ¿qué tiene que hacer? Ahí saca, pues, ¿hay que sacar un ticket en la puerta de Rincón de la Victoria?
No,
¿como la carnicería? No, ¿cómo es la cosa?
Hay sitio para todo el mundo. Rincón de la Victoria es un municipio muy acogedor. Y como te he dicho antes, se hace en plena plaza del pueblo. Únicamente, gana de venir a Rincón de la Victoria, gana de disfrutar de esos 1.200 kilómetros que vamos a tener en los restaurantes, y sobre todo también gana de disfrutar aquí, en la Feria Sabor a Málaga, en pleno centro del Rincón de la Victoria. Nada más, coger el coche, venirse al Rincón de la Victoria y disfrutar de todo lo que van a encontrar.
Estamos hablando con el concejal de turismo de Rincón de la Victoria, con Antonio José Martín. Mucha gente irá, igual que mucha gente ha ido en verano. ¿Cómo ha sido el verano desde el punto de vista del turismo para Rincón? ¿Ha sido un buen año 2023 o no?
Sí, el verano ha sido muy bueno. La verdad que, por lo menos los datos que tenemos en la propia oficina de turismo, todavía nos faltan algunos datos de los diferentes establecimientos hoteleros y demás, hemos superado a cifras de 2019. Eso para nosotros ya es importante, cifras de antes de la pandemia. Y sobre todo estamos notando, bueno, siempre se afianza, por supuesto, el turismo nacional en el Rincón de la Victoria, el turismo, por supuesto, de la región andaluza, pero estamos notando, siempre lo digo, el turismo internacional, que cada vez viene más, y sobre todo de los países nórdicos, que vienen al Rincón de la Victoria no solamente a estar, sino también a comprar su vivienda, y eso es lo que estamos notando muchísimo en Rincón de la Victoria.
Bueno, pues hasta el 10 de septiembre se van a degustar más de 1.200 kilos de boquerones en Rincón de la Victoria. Concejal, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes, y el eslogan, como siempre, del Rincón, el boquerón. Muchísimas gracias.
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 Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No me despido sin recordarte el mensaje de Credialpes. Decía el concejal, mucha gente viene a Rincón, mucho extranjero, a comprarse un piso. A lo mejor lo ha encontrado, a lo mejor es tu caso, lo has encontrado, la casa, el piso de tus sueños en Rincón de la Victoria, por ejemplo. Necesitas el 100% de la hipoteca, pero tu banco te ha dicho que no te la va a conceder. Ni te preocupes, llamas a Credialpes, que es agente Cofidis, y ellos te dan la solución, porque lo que hacen es buscar un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que estarán aquí en Málaga capital, en calle Heredero Ochoa número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces vení, dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en Puedes semana. Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 5 de septiembre. El resumen, un día marcado por el fallecimiento de la reina de las mañanas de la televisión, María Teresa Campos, a los 82 años. Ahora te lo contamos, pero si te quieres ya pasar por nuestra página web, ahí vas a encontrar información, cope.es/Málaga, sobre este triste fallecimiento de María Teresa Campos. A las 3, recuerda, todo el deporte norte de Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Con todo el mundo.